Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Porque en lo Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U. Un espacio para explorar tu mundo.
No, no es que sepamos más.
Solo sabemos echarnos por el cuento.
Culpa de esa boca que estoy queriendo morder. Ya no duermo, ya no duermo. Por culpa de tus ojos y de tus curvas, mujer, estoy enfermo de amor, no sé qué hacer. Ese vestido negro que te pones tú me tiene analizándote de norte a sur. Voy por la carretera de tus caderas.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Le damos la bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo. Saludamos a nuestra mesa de trabajo, Jessica, Mariana, Liliana y quien les habla, Nancy. Muy buenos días, niñas.
Buenos días a todos.
Buenos días, queridos oyentes.
Bueno, les acompañaremos en la próxima hora con un programa dedicado a las mujeres, a esas mujeres que logran trascender en la historia del mundo, que de una u otra manera han logrado cambiar imaginarios, generar en la sociedad nuevas concepciones y nuevas maneras de convivir. Hoy hablaremos de mujeres que hicieron y hacen historia.
No sé qué hacer. She's a real killer in a black dress. She got me burning up hot from a hotness. You are gonna know, no, no. Yeah, my heart is saying go, go, go. Por pura curiosidad.
Bueno, y siendo las 19 de la mañana, quiero felicitar a todas las mujeres por el reconocimiento que en estos días recibimos, por ser esos seres maravillosos, multifuncionales, que luchan, trabajan, aman y se entregan cada día. Niñas, feliz día.
Muchas gracias.
Bueno, yo pienso que es importante más que celebrar, se celebró el 8 de marzo, es importante que es una conmemoración, ¿sí? Y más que es una lucha que todavía sigue habiendo, de igualdad de género, de igualdad de salarios. Entonces eso es como lo importante para rescatar.
Exactamente, y eso es lo que vamos a resaltar hoy en nuestro programa. Además, quiero contarles que desde hoy vamos a motivarlos para que se animen a ir a la Feria del Libro, que se llevará a cabo del 17 de abril al 2 de mayo. Para ello, en el transcurso del programa tendremos cápsulas donde nuestra comunidad educativa nos cuentan qué esperan de esta feria. Yo les doy un tip. El eslogan de este año dice, siente las ideas. Y quieren que los asistentes interpreten la lectura como una conexión entre la razón y el corazón. Bueno, y ahora sí, entrando en materia, vamos a hablar de nuestro tema del día. Y vamos a empezar con
la literatura, toda la literatura, ¿no? El enfoque son mujeres que trascendieron en la historia, pero su enfoque en sí es la literatura.
Así es.
Bueno, exacto, son mujeres que digamos, en el mundo hacen historias, porque cada una de nuestras vidas hacemos nuestra propia historia y estamos dando un poquito a esta sociedad. Empezamos desde atrás y Liliana nos va a contar sobre una mujer representativa en América Latina. Cuéntanos, Lili, ¿qué encontraste?
Manuela Sáenz Aizpuru. De hecho, pues de las mujeres que vamos a hablar hoy en el programa, infortunadamente las conocemos más por el escándalo farandulero que, a pesar de todo, incluso hace 200 años se veía ya este fenómeno de reconocer a una persona por los contras y no por los pros. Entonces, les voy a hablar de esta mujer de nacionalidad ecuatoriana, atea ella, excombatiente de las luchas independentistas de Quito y titulada como Caballeresa del Sol, esposa del doctor James Thorne, un médico y comerciante británico prestigioso en su época y 27 años mayor que ella, a quien ella decidió, por supuesto, dejar por su simpleza, su falta de gracia, sus celos enfermizos y su deficiente desempeño en las artes amatorias. Pues eso era lo que ella redactaba en sus cartas, ¿no? Uh-huh. Obviamente, pues ella pudo hacer esta acotación luego de que un domingo, 16 de junio de 1822, viera pasar al libertador Simón Bolívar frente a su casa, quedando automáticamente flechada por él. Más tarde, se hizo una fiesta ese mismo día en honor a él, donde efectivamente comenzó su idilio de amor. Ella, sin pensarlo, a sus escasos 24 años, se sumó a las filas de Bolívar para acompañarle en su lucha. Pero no como las mujeres de ahora, que al primer descuido del marido le van a revisar la billetera o el celular para ver qué es lo que estaban haciendo. No, ella lo que quería realmente era apoyarlo en la causa, luchar hombro a hombro con él y protegerle la espalda. Eso era lo que ella
lo
quería.
Por su ideología.
Así es.
Además que ella tenía como también esos pensamientos que influenciaron a que se convenciera de seguirlo en esa lucha.
Uh-huh, así es. Y fue tanto lo que ella lo protegió que en varias ocasiones incluso descubrió planes en contra de la integridad de Bolívar y los tumbó, por lo que este mismo la tituló como la libertadora del libertador. Ahí fue donde ella se ganó ese título. Manuela también se destacó y fue reconocida por sus compañeros de batalla como una mujer muy valiente. Era algo así, según, pues digo, trayéndolo ahora, es como una versión femenina de Rambo, según lo que ellos comentaban. Que se batía a plomo con sus enemigos, rescataba heridos en plena batalla, prestó servicio de enfermería, participó en acalorados debates de la Constitución y el Congreso. Precisamente por todo esto fue odiada por sus opositores y por la sociedad. Manuelita fue una mujer de espíritu muy joven, rebelde, totalmente antianglosajona. Ella luchaba en contra de los españoles. Se destacaba por su delicadeza y pulcritud. Decían que a pesar de que ella iba a caballo, vestida con uniforme de hombre, se notaban sus manos muy delicadas, muy pulcras, sus uñas arregladas y su tez muy suave. Luego de ser desterrada tras la muerte de Bolívar, vivió vendiendo tabaco, fabricando dulces y tejidos para poder sobrevivir. Ella fue desterrada de Quito, de su tierra, fue desterrada de Colombia, fue desterrada de las Américas, mejor dicho, ella aquí.
De todo lado,
de todo lado fue desterrada, efectivamente. Luego de que murió Bolívar, pues la vieron como traicionera. Ella estaba a traición contra la patria y lo que hicieron fue desterrarla. Infortunadamente, pues el 23 de noviembre de 1856 fue pues blanco de calumnias, ya estaba enferma, reducida ya que padecía difteria, y con apenas 59 años murió en Puerto de Paita, en Perú, que fue en la única parte donde ya pudo estar tranquila.
Bueno, una historia fuerte y con muchas adversidades en la vida, pero una luchadora incansable.
Y es otra perspectiva de lo que se tenía, pues, de a veces en el imaginario colectivo uh-huh. de las personas.
Para saber de ella incluso sí hay que tener mucho cuidado, y es en el momento en el que se estaba haciendo la investigación, hay un enfoque de más o menos 8 autores, que unos la tachan de ser una mujerzuela, porque así la tachan, otros la tachan de ser una mujer luchadora, otros la tachan de ser una mujer líder, otros la tachan de ser una mujer chismosa, bruja, bueno, tiene muchísimos, sí,
diferentes.
Muchísimos, ajá, así es, pero una que sí me llamó la atención, y es algo que me recuerda a un programa que alguna vez hizo Nancy, y es que ella, su ex esposo, le decía que ella era una insaciable devoradora sexual y aparte que tenía muy mal gusto por haberse fijado en Simón Bolívar. En algunas de las cartas se refleja cuando ella le dice, sí, puedo tener muy mal gusto, pero él me da lo que tú no me das.
O sea, tenía sus convicciones no, claras.
No, los feos tienen lo suyo. Así de simple.
Parido los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel.
Bueno, y entonces, hablando de las cápsulas de las que nos estaba hablando Nancy al principio, vamos a escuchar la primera sobre qué esperas este año en la Feria del Libro.
Bueno, mi nombre es Laura Marín. Mis expectativas este año con la Feria del Libro es, primero, que traigan muy buenos oradores, buenos escritores que nos puedan dar como una luz de las nuevas tendencias de escritura, literatura, y segundo, que exaltemos más a los escritores colombianos y podamos ver sus obras en la feria.
Bueno, esta es la percepción de una de nuestras compañeras de qué es lo que quiere la Feria del Libro. Vamos a ver si logra cumplir esta expectativa que tiene.
Y esa es la idea. Ya pasamos por América Latina con Manuela Sáenz. Manuelita, muy querida, la llamamos ahora.
Amiga íntima de Nancy. Sí.
Y nos vamos para Europa. ¿Y en Europa quién encontramos, Jessica?
Bueno, específicamente en Francia, ella se llamó, bueno, es una gran filósofa francesa, se llamó Simone de Beauvoir. ¿La han escuchado?
Sí. Sí.
Bueno, feminista y activista.
Sí, es una feminista. Más que feminista y activista, fue una gran filósofa y escritora. Uh-huh. Y pues yo creo que muchas la reconocen o han escuchado en clases de filosofía por su relación que tuvo con Jean-Paul Sartre.
Es más por eso que uno la conoce,
sí,
afortunadamente.
Fue una relación muy abierta que ellos tuvieron.
Uh-huh. Mira que eso es otra cosa que queremos como acabar ese imaginario. O sea, reconocemos a las mujeres por el hombre que tuvieron,
sí,
al lado.
Al lado, sí.
Entonces a Manuelita por Simón Bolívar, y a esta francesa por
Jean-Paul. En sus clases de filosofía no van a escuchar de ella. Bueno, ella se graduó en 1943 y se dedicó a la docencia en los liceos de Marsella, Rouen y París, y participó mucho en los debates ideológicos de la época. Ella viene como de la burguesía, ella creció en una familia de ultraderecha, de principios cristianos, pero ella se rebeló. Ella siempre estuvo en contra de la derecha y de todo ese tema de la oligarquía que hubo, y asumió un papel de intelectualidad comprometida en la época contemporánea. Uh-huh. Entonces, también junto a Sartre, creó una revista que se llamó Tiempos Modernos, que se convirtió en un referente político y cultural del pensamiento francés en la mitad del siglo XX. Un libro muy destacado de ella que se llamó El Segundo Sexo, sí, en 1949, que fue un punto de partida teórico para distintos grupos feministas. Lo que tú me decías al principio, feminista y activista, sí, pero fue a partir de este gran libro, que es una obra clásica del pensamiento contemporáneo, en donde habla de la condición social de la mujer y analizó las distintas características de la opresión masculina. Afirmó que la mujer es excluida de los procesos de producción y siempre está confinada, o si tiene un pensamiento, que debe estar en el hogar y a la hora reproductiva, uh-huh, o sea, embarazos, hijos, a crear familia.
Y no más.
Entonces, ella quiere destacar en este libro, destacó en este libro, que tiene grandes vínculos sociales y que puede ser libre. La mujer puede ser libre. Eso sí, profundo, sí, de esta gran mujer francesa, que yo sé que dejó muchísimos más legados en la parte de la filosofía.
Pero una convencida, y aparte con su vida, con el desarrollo de su vida, con su pensamiento, siempre lo llevó a cabo en todas sus etapas y en todas sus posiciones.
No, y ella analizó la posición de la mujer desde la biología, desde el psicoanálisis y también desde el marxismo.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/uvd. Podcast Atenea en la U.
soy como me ves, paloma en libertad que le roba la vida, momentos nada más. Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar, no vivo con prejuicios ni temor a los demás. Soy así como soy, con mi forma de actuar. Soy feliz como estoy y no voy a cambiar. Yo soy una mujer de carne y hueso. Yo soy una mujer que se enamora oyendo una canción, algún poema de amor, soñando en el silencio de mi alcoba. Yo soy una mujer apasionada que ríe y que también a veces llora. No sé si soy mejor o peor, tan solo soy una sencilla y frágil soñadora. Romántica nací y nunca cambiaré. Con todas mis virtudes y defectos ya lo sé. Amo mi soledad.
Bueno, y ustedes dirán, ¿por qué tanto revuelto musical o tantas canciones más?
Salpicón, se va a llamar esta
historia. Sí, hay muchos géneros, pero es con el fin de empaparnos un poco del empoderamiento femenino. Y estas canciones hablan justamente de eso. Empoderamiento a la mujer, fortalecimiento y pues todo ese tipo de lucha que tenemos cada día como mujeres.
Y como siempre, nuestro programa acompañando con muy buena música. Selección de Jessica, muchas gracias.
No, y todo acorde al tema que necesitábamos.
Bueno, y nos vamos ahora a Centroamérica. Entonces, esta parte le tocó a Marianita. Y Marianita nos va a contar a quién encontró así muy representativa de Centroamérica.
Bueno, vamos a ver si ustedes conocen a Magdalena Carmen Frida Kahlo.
Sí, claro. Al final sí. ¿Tú me dices Carmen Magdalena, sí?
Magdalena Carmen.
Eso. No, ni idea.
Ahí queda, si yo también quedé un poco perdida cuando leí los dos primeros nombres, tampoco era identificado quién era. Ella nació en Culiacán, México, en 1907 y falleció en 1954. Ella es pintora mexicana que, aunque se movió mucho en el ambiente de los grandes muralistas mexicanos de su tiempo, compartió sus ideales a través de sus obras. Ella creó la pintura absolutamente personal, ingenua y profundamente metafórica, que al mismo tiempo se deriva de su exaltada sensibilidad y de varios acontecimientos que marcaron su vida. Porque la vida de ella no fue tan fácil como muchos pensarían.
Golpe tras golpe.
No, y a diferencia de las dos mujeres que hablamos anteriormente, ella sí, digamos que la reconocemos sin que haya un hombre delante de ella. Sí,
completamente. O sea, por ese lado de ella no hay
para dónde. Se conoce por sus amores locos.
Pero no, digamos que salió a la luz por estar con un hombre. Ella a los 18 años sufrió un gravísimo accidente que la obligó a una larga convalecencia, durante la cual aprendió a pintar. Acá fue donde sacó ese espíritu de pintora. Y ella, con toda la probabilidad del complejo del mundo psicológico en el que se estaba, empezó a reflejar en sus obras. Y ella, en la búsqueda de sus raíces estéticas en México, compartió con Diego Rivera, que es uno de los muralistas famosos de México, y realizó espléndidos retratos de niños, obras inspiradas en la iconografía mexicana, interior de la conquista, pero ella se asemejaba a sí misma en sus retratos. Se convirtió en una figura destacada de la pintura en el siglo XX. Uh-huh. Eso, así empezó su pintura. Ella, la obra de ella, empezó con un ejemplo al arte que sirve como poderoso instrumento para exorcizar la angustia de una realidad hostil. En esa época podemos decir que en México, pues como en toda América, estábamos sufriendo como tratando de independizarlos y...
Independizarnos,
muchas gracias.
La tercera la vencida.
Sí, la tercera. En 1925 fue cuando sufrió un grave accidente de tráfico donde se fracturó la columna vertebral y la pelvis. Gracias a este accidente, pues ella quedó completamente estéril y no pudo tener hijos. Ella alcanzó a quedar alguna vez en embarazo, pero pues por el accidente que tuvo, siempre perdió sus bebés. Entonces tuvo pues numerosas operaciones y pues siempre su vida ya no fue la misma después de este accidente.
Pero mira que algo que quiero rescatar mucho en Frida es que a las adversidades siempre les saca el provecho.
Así fue.
A veces nosotras decimos, no, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Qué me está pasando? Y a veces son simplemente oportunidades para mirar desde otra perspectiva y buscar nuevas opciones. Entonces se vuelve una pintora famosa porque ella empieza a través de su enfermedad a buscar otras opciones de expresión.
Sí, entonces ella comenzó a autorretratarse porque ella decía que a la mejor persona que ella podía conocer, ella era a ella misma. Entonces lo que hicieron fue colocarle un espejo debajo de un banquito, debajo de su cama, y un carpintero le fabricó como una especie de caballete donde empezó a pintar y estando acostada porque no se podía ni siquiera sentar. Entonces el caballete estaba encima de ella y así fue que empezó sus autorretratos. Y una de las formas más comunes de este arte popular de México son los exvotos. Entonces Frida se vinculó a esta tradición de estos cuadros narrando, representando de forma sintética elementos significativos de mayor carga expresiva. Ella la habían catalogado mucho como surrealista, pero ella decía que en ninguno de sus cuadros tenía esta apariencia de surrealista, abro comillas. Se me ha tomado por una surrealista, ello no es correcto, yo nunca he pintado sueños, lo que yo he representado era mi realidad, cierro comillas. Entonces ella mostraba completamente lo que le pasaba cuando tuvo lo del aborto que les contaba, hizo un cuadro y así sucesivamente con muchas experiencias que ella tuvo en su vida que no fue tan fácil.
Exactamente.
Con todas mis virtudes y defectos ya lo sé. Amo mi soledad, no le temo al reloj, me siento realizada y feliz tal como soy. Soy así como soy, con mi forma de actuar, soy feliz como estoy y no voy a cambiar.
Bueno, y seguimos preguntándole a nuestros compañeros de Uniminuto en nuestro campus universitario qué esperan de la Feria del Libro.
Hola, mi nombre es Geraldine Ariza, me encanta la Feria del Libro y para este año espero más escritores representativos de libros contemporáneos, actividades lúdicas en las que se pueda participar todo tipo de público y mucha interactividad entre exponentes y visitadores.
Colombia se prepara para elegir a los legisladores de los siguientes 4 años. 3.000 personas entre mujeres y hombres se disputan este domingo 11 de marzo una de las 268 curules al Congreso y Cámara de la República. Es momento de elegir Colombia aquí y ahora. Cobertura especial desde las 7 de la mañana con la información y el análisis del domingo electoral que reconfigura el panorama político del país. Vea, escuche, lea a través de Uniminuto Radio, colombia.com, la red de Radio Universitaria de Colombia y el canal Zoom. Piense, decida y vote. Colombia, aquí y ahora.
¿Que si valdría la pena seguir estudiando? ¡Claro que sí! ¿Que si una especialización estaría a mi alcance? ¡Por supuesto que sí! ¿Que si un posgrado era algo demasiado ambicioso? ¡Pues sí! Y gracias a él obtuve mi primer ascenso.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Regálate un minuto. La sexualidad segura debe ser un hábito de vida. Protégete.
Hay decisiones que dejan huella en tu vida. Toma la ruta segura. Protégete del VIH, del virus del papiloma humano y la hepatitis C. usa siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí,
hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
Es momento de elegir. Colombia aquí y ahora. Cobertura especial desde las 7 de la mañana con la información y el análisis del domingo electoral que reconfigura el panorama político del país. Piense, decida y vote. Este domingo 11 de marzo, Colombia, aquí y ahora.
15 años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento, voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio, Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
Y Uniminuto Radio te traen datos curiosos acerca del noveno arte.
Dragon Ball es uno de los animes más vistos de todos los tiempos, con 626 capítulos incluyendo la nueva saga de Dragon Ball Super. A Colombia, la saga llegó en el año 1996 gracias al Canal 1.
Escucha más información durante nuestra programación. Visita comic.co y prepárate para ganar el viernes de 1 a 3 de la tarde en La Música en la Historia.
Ya se encuentra abierta la convocatoria de estímulos 2018 del Ministerio de Cultura. Participe en la oferta de becas que tiene preparada la Dirección de Comunicaciones. Personas naturales, grupos constituidos o personas jurídicas nacionales, casas productoras de contenidos residentes en Colombia, canales públicos, locales y comunitarios sin ánimo de lucro, están invitados a participar en la Beca para el Desarrollo de Proyecto de Serie Televisiva de No Ficción para Audiencia Infantil, con énfasis en lectoescritura. Apertura del 2 de enero al 16 de marzo. Consulte los términos y condiciones en www.mincultura.gov.co.
Es momento de elegir. Colombia aquí y ahora. Cobertura especial desde las 7 de la mañana con la información y el análisis del domingo electoral que reconfigura el panorama político del país. Piense, decida y vote. Este domingo 11 de marzo, Colombia aquí y ahora.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 10 de la mañana y 36 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio.
La función está por comenzar. Tercer llamado para.
Bueno, hoy mi tercer llamado no es para una obra de teatro, me voy a salir un poquito de mi contexto, voy a ser un poco infiel a mi arte, pero hoy les quiero recomendar una película, un recomendado cinematográfico. Se llama Una Mujer Fantástica, con un 84% de aceptación en las salas de cine a nivel Latinoamérica y Estados Unidos. Este es un film de producción chilena del director Sebastián Lelio, protagonizada por Daniela Vega, que encarna a Marina Vidal, una humilde camarera que sueña con ser cantante y enamorada de Francisco Reyes, un hombre que la pasa de edad por 20 años de más, con quien inicia una feliz relación, con quien inicia una feliz relación marital, pero tras una noche de pasión y de copas, algo inesperado sucede, lo cual le causa la muerte a Francisco tras una cadena de acontecimientos inesperados. A partir de este punto, la protagonista vivirá una desgarradora lucha por defender su inocencia, tras descubrirse que es una mujer transexual, ante lo que los prejuicios sociales, en especial de la familia de Francisco, no se hicieron esperar, poniendo en tela de juicio su integridad y feminidad. Es allí donde ella tiene que demostrar que ante todo es una mujer, quizás incompleta por fuera, pero completa en su interior. Les voy a leer dos de los testimonios de personas que ya la vieron. Abro comillas. Lelio es capaz de confrontar la visión cerrada y tradicional de América Latina sin hacer un panfleto, poniendo atención en narrar al detalle y con sensibilidad la historia personal de Marina. Cierro comillas. El otro dice, abro comillas, un retrato asombroso, profundamente envolvente de una mujer con la capacidad sobrehumana para no odiarse por lo que es, sin importar lo que otros opinen. Cierro comillas. Entonces, de verdad, les invito que se animen a verla, a apoyar su proyección, ya que en la vida real, en Chile, este film está empoderando de la mano de Daniela Vega, que realmente es una actriz transexual, una lucha por adelantar la ley de la identidad de género, ya que ella misma lleva hace muchos años luchando para cambiar su nombre de pila por el que ahora la identifica. Y también hay que decir que fue galardonada y ganó un premio Oscar por Mejor Película Extranjera.
Bueno, entonces continuamos con este recorrido por las mujeres de todo el mundo que hacen historia y siguen haciendo historia. Yo voy a irme para Asia. El personaje que traigo se llama Aviva Sarabi. Ella es asesora de la Dirección Ejecutiva para Asuntos de la Mujer y la Juventud, un cargo muy prestigioso dentro del nuevo gobierno del país de Afganistán. ¿Afganistán? ¿Sí? ¿Dije bien?
Sí, muy bien, muy bien.
Ahí perdonarán. Bueno, ella nació a mediados de los años 50, pues en este país que lleva más de 50 años de guerra, culturalmente machista, donde las mujeres no tienen derechos, por decirlo así. Había pertenecido a una familia de clase media, donde su padre fue muy agresivo y violento con su madre. En una entrevista en la ONU, ella indicaba que hasta el día que vio morir a su madre, la vio sufrir por esos maltratos. Y aunque inicialmente ella no tuvo el apoyo de su familia cuando quiso seguir sus estudios superiores, su madre siempre la apoyó, aunque con dificultad porque conseguir instituciones que brindaran las especializaciones en su ciudad pues fue muy difícil. En 1996 debe huir a Pakistán debido al régimen talibán, regresando a principios del 2000, donde gracias al establecimiento de nuevas formas de gobierno, la mujer tiene más participación política y ella consigue ser la primera mujer gobernadora de provincia nombrada por el presidente Hamid Karzai en 2005. Desde allí arraiga más su lucha por los derechos de las mujeres y da mucho énfasis a la cultura. En este momento que ella ejerce este cargo, recibe el premio de la revista Time, un reconocimiento como heroína del medio ambiente por un trabajo que hizo en la creación del Parque Nacional de Bamyan. Es una provincia afgana de Bamiyan. Ay, perdonar a mí.
Mi su árabe. Es que acá hablamos de todos los idiomas en cada programa.
Toda su vida se ha dedicado a trabajar en pro de los derechos de las mujeres y en especial de la educación de ellas, principalmente de las niñas. En el tiempo que vivió en Pakistán dio clases a escondidas a las niñas que estaban en los refugios y en aquella época fue nombrada directora general del Instituto de Enseñanza de Karachi. Además, fue vicepresidenta de asistencia humanitaria para las mujeres, las niñas y los niños de Afganistán, una organización de sociedad civil. Hoy su ideal no acaba y desde la Dirección Ejecutiva para Asuntos de la Mujer y la Juventud sigue trabajando en lograr que las mujeres no se rindan, que luchen por sus derechos y especialmente por ser reconocidas en una igualdad, lo que nos decía al principio Jessica. Cierro con estas palabras expresadas por ella en la entrevista realizada para la ONU, que dice: tengan confianza en sí mismas, nunca dejen de luchar por sus derechos, demuestren perseverancia y constancia en su trabajo, ayúdense las unas a las otras para poder alcanzar la cima. Esas son las palabras de nuestro personaje en Asia. Esa mujer, pues, investigando, me pareció espectacular, porque es una persona que empieza desde ceros, viendo el maltrato desde su casa, y aparte un tema cultural muy fuerte.
Que no son personas que se quedan ahí viendo la realidad y como aceptando lo que está pasando, y eso es lo que me tocó vivir. No, ella se empoderó y dijo: yo quiero algo diferente.
Aparte, dentro de lo que yo leí, ella tiene que luchar todavía con estas entidades para que crean en ella. O sea, porque ustedes están en esos cargos políticos, en estos cargos gubernamentales, y la aceptación ha sido difícil, pero ella dice con argumentos los refuerzo. Entonces ella, por ejemplo, allá el tema religioso, pues saben que es muy fuerte, y ella dentro de, coge la misma religión y en párrafos, en apartados, dice: mira, aquí dice por qué la mujer también tiene el derecho, y lo convence a la gente con argumentos.
No, que es un país musulmán donde la mujer tiene que estar siempre
sujeta.
Entonces es una gran lucha que está destacando esta gran mujer.
Bueno, y nos vamos con nuestra tercer y última cápsula. Aquí ya no vamos a mostrar qué esperan de la Feria del Libro, sino nos van a mostrar qué vamos a encontrar en la Feria del Libro. Nos va a hablar la jefe de la sección de literatura, de lectura y escritura y oralidad de Colsubsidio. Escuchemos.
Hola, soy Diana Yucumá Castillo, jefe de la sección de lectura, escritura y oralidad de Colsubsidio. En esta ocasión quiero invitarlos de manera muy especial a visitarnos en el pabellón juvenil Colsubsidio en el marco de la Feria del Libro de Bogotá del 17 de abril al 2 de mayo. Máquinas que narran es la propuesta que tendremos para todos durante esta feria en su versión número 31. Allí tendremos la oportunidad de hacer un viaje para encontrarnos con tecnologías retrofuturistas que nos permitirán contar historias, narrar todo aquello que sentimos y que tenemos en la cabeza y en el corazón y poderlo transmitir a otras personas. Los esperamos entonces en este pabellón juvenil Colsubsidio, pensado especialmente para ustedes.
Les traemos un dato bien interesante, curioso, y les presentamos a una mujer que ha decidido llevar la literatura a rodar. Ella es Laura Cero, una literata de la Universidad Nacional de 28 años que le apuesta a la cultura. Su proyecto se llama El Bibliocarrito R4, que es una biblioteca que recorre toda la ciudad de Bogotá y de Cundinamarca en un Renault 4. Los niños son quienes más disfrutan de esta literatura, de esta nueva alternativa. No obstante, Laura escribe libros sobre viajes, el campo y la ciudad, y también desarrolla talleres de escritura creativa. Este bibliocarrito cuenta con 1.300 libros entre cuentos, cómics y álbumes, y realiza más de 80 viajes semanales en la ciudad de Bogotá y municipios de Cundinamarca.
Mira, espectacular ese dato. Y son mujeres que quieren seguir trabajando por las comunidades.
si no estaba esperando de pronto nada a cambio del gobierno, qué sé yo. Yo tengo otro dato curioso, o pues no sé, les quiero preguntar, ¿ustedes saben de dónde sale o gracias a quién se dio el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer?
No, señora. Qué horror.
Ni idea.
Qué mujeres.
Bueno, este día se celebra o se festeja los días 25 de noviembre, todos los 25 de noviembre, y es gracias a las hermanas Mirabal, Patricia, Minerva y María Teresa, quienes durante años, en los años 60, fueron opositoras de su gobierno en República Dominicana. Este gobierno estaba bajo el mandato de Rafael Leonidas Trujillo, un dictador de República Dominicana, como les dije. Ellas en muchas ocasiones fueron raptadas por este gobierno, fueron torturadas, fueron violadas, volvían y las soltaban. Esto pasó en más de 3-4 oportunidades hasta que finalmente el tipo dijo, hay que matarlas, pero debe parecer un accidente. Nuevamente las cogieron, las torturaron, las metieron en un carro y las botaron por un abismo. Ellas murieron en su lucha. Sí, esto, el Servicio de Inteligencia Militar fue el que le cooperó con el señor Leonidas para llevar a cabo este macabro crimen. Y pues nada, la ONU reconoció efectivamente que era un crimen de lesa contra la mujer. Ajá. Y de ahí partió este día. A ellas las llaman también las mariposas.
Primera noche que te vi, yo sabía que eras para mí. Jamás otros besos preferí, porque siempre estás en mí. Mujer divina, cómo fascina.
Bueno, ya haciendo todo este recorrido por todas esas mujeres fantásticas que nos aportaron algo, quiero cerrar con un recomendado literario, porque como decía Jessica, hoy es sábado literario con Nancy. Entonces
con
les voy a reír.
Yo nunca dije con Nancy, dije literatura.
Entonces vamos a cerrar con este es fantástico, este libro se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Escrito por Elena Favilli y Francesca Cavallo. Estos cuentos para antes de dormir no son protagonizados por princesas, sino por mujeres que cambiaron el mundo. Este libro no empieza como había una vez una princesa, sino empieza como aún había una vez una niña que quería llegar hasta Marte. Érase una vez una mujer que se convirtió en una de las mejores tenistas del mundo. En este libro cuentan las princesas, que como les digo no son princesas, cuentan historias de Frida Kahlo, de Jane Goodall, de Coel, de Nina Simón, bueno, y narraciones extraordinarias de 100 mujeres valientes y que además tienen la ilustración de 60 artistas de todo el mundo.
Son princesas reales.
Exactamente, sí, científicas, reales, sí. Astronautas, levantas pesas, jueces, chefs, bueno, en fin, 100 ejemplos que de personas que tienen determinación y audacia para que suenen como grandes.
En 10 años estarán recomendando a Nancy, a Mariana, a Liliana.
Exacto. Entonces este libro ya tiene volumen 1, volumen 2, entonces para que por favor lo leamos para estas chicas jóvenes que están comenzando y para esas muñecas hermosas chiquitinas.
¿Cómo se llama el libro nuevamente?
Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes.
Es esperen la edición número, edición no, sino el tomo 2.
Bueno, y siendo las 10:51, cerramos nuestro programa. Espero a todas las mujeres y a todos nuestros oyentes que les haya gustado el programa, que hayan aprendido nuevas cosas y que esta es otra forma de leer, investigando y llevándoles a ustedes nuevos conocimientos para que cambiemos un poquito esos imaginarios que tenemos.
Y que todos, hombres y mujeres, recordemos el valor que tiene la mujer. Porque a veces nosotras mismas somos las que nos quitamos ese valor que realmente tenemos.
No, y una de las cosas para destacar y de realmente para generar igualdad es saliendo a votar.
Exacto, muy bien. Muy buena la cuña ahí de Jessica. Exactamente, todos mañana por favor a votar, no importa todos cómo voten. Si no, nadie nos convence, en blanco, pero vamos a votar. Necesitamos participación.
Sí, hay que elegir muy bien.
Sin pereza, por favor. Me queda lejos.
Y hombres, tranquilos, que ya dentro de 8 días también les llega su día.
Sí. A los hombres, el próximo programa especial para hombres, para que no se me sientan tristes, porque hoy no los nombramos muchos. Bueno, muchachas, entonces hasta la próxima Atenea, y a todos nuestros oyentes en nuestra próxima emisión los esperamos.
Muchas gracias. Chao, a todos por escucharnos.
Mi prieta, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.